Cobertura total.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
La ministra de Educación, María Paz Arzola, defendió el proyecto que modifica el sistema de admisión escolar. Detalles con Sebastián Catalán.
La ministra de Educación, María Paz Arzola, defendió el proyecto que modifica el sistema de admisión escolar, asegurando que la propuesta mantiene un único proceso de postulación y matrícula para todos los estudiantes, incorporando un mecanismo de elección mutua para los establecimientos que decidan aplicarlo. La secretaria de Estado explicó que los colegios podrán realizar instancias presenciales para verificar criterios propios, como la selección académica desde séptimo básico o dar a conocer su proyecto educativo a las familias. Aclaró además que se mantiene la prohibición de solicitar antecedentes socioeconómicos durante el proceso de admisión. Arzola indicó que tras la etapa presencial, la asignación de vacantes seguirá realizándose mediante el sistema centralizado vigente y agregó que los postulantes podrán reordenar sus preferencias antes de la asignación definitiva. Asimismo, afirmó que el gobierno está dispuesto a introducir cambios al texto para evitar interpretaciones erróneas y fortalecer resguardos que impidan discriminaciones arbitrarias durante las entrevistas. Bio Bio, la radio.
Una persona fue hallada muerta en Nacimiento. Contacto con Radio Bio Bio de Los Ángeles y Mario Tapia.
En la comuna de Nacimiento, sector Avenida La Cruz, se lleva a cabo esta noche un procedimiento policial donde hay una persona fallecida. El hallazgo del cadáver es lo que se investiga a esta hora en el sector de la Avenida La Cruz. Se trataría de una persona aproximadamente de 62 años de edad, sexo masculino, cuyas circunstancias de muerte son investigadas precisamente a esta hora por organismos policiales que estarían periciando el cuerpo para ver si tiene o no lesiones atribuibles a terceras personas o se trata de una muerte natural o de otra circunstancia. Es un tema que está en plena investigación, reiteramos, en el sector de la Avenida La Cruz, en la comuna de Nacimiento, que es la provincia de Bío Bío. Bío Bío, la radio.
La Policía de Investigaciones indaga un ataque armado que dejó a dos personas heridas a bala en Quinta Normal. Contacto con uno de nuestros móviles en la capital, Jaime Sepúlveda.
En curso se mantienen actualmente las diligencias con respecto a un doble homicidio de carácter frustrado desarrollado acá en la comuna de Quinta Normal. Hablamos específicamente de la intersección de calle Zamora Izquierdo con calle 7, en donde, de acuerdo a la revisión de cámaras de seguridad de este lugar, son 5 personas que iban a bordo de un automóvil y en donde en esta intersección antes mencionada un hombre se mantenía con un arma de fuego el que efectuó distintos disparos en contra de estas víctimas. Estos últimos se trasladaron por sus propios medios hasta dependencias del hospital Félix Bulnes, en donde 2 personas de estas víctimas resultaron heridas a bala, una de 77 años que se mantiene en estado de riesgo vital y otra de 44 que se mantiene en estado de carácter reservado. Dentro de los otros involucrados o afectados, incluso hay un menor de solo 7 años, afortunadamente no resultaron con lesiones balísticas. El sitio del suceso acá en la comuna de Quinta Normal se mantiene cerrado, ya que será la Policía de Investigaciones y también el equipo ECO, el equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía, quien desarrolla las diligencias respectivas para dar con el paradero de este tirador, que hasta el minuto se encuentra prófugo. Bio Bio, la radio.
El cielo en Santiago está cubierto a esta hora, la temperatura llega a los 11 grados y la humedad alcanza el 40%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Con soluciones eléctricas en construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Bio Bio, la radio.
Por fin en Chile llega La Jaula de las Locas, uno de los musicales de Broadway más famosos y premiados del mundo. Una historia de amor, libertad, encuentros y risas, con más de 20 artistas y música en vivo. Desde el 15 de julio, vive esta experiencia única en el nuevo Teatro Estudio de Canal 13 en Santiago. No te lo pierdas, pocas funciones, entradas en Ticket Pro.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Julio comienza en julio.
Durante este mes tenemos diferentes actividades deportivas, culturales, recreativas y lo mejor, que son gratuitas.
Durante este invierno en Parque Met no paramos. Ven a disfrutar de nuestros espacios y reconéctate con la naturaleza.
Para más información, síguenos en nuestras redes sociales @parquemetminbu y www.parquemet.cl y no te pierdas ninguna novedad.
Choices that somebody else makes. How come we've both become a version of a person we don't even like? We're in love with the world, but the world just wants to bring us down by putting ideas in our heads that corrupt our hearts somehow. Child, every single thing could blow my mind, soaking it all up for fun, but now I only soak up wine. They say to play hard, you work hard, find balance in the sacrifice, yet I don't know anybody who's truly satisfied. You better believe I'm trying, to keep climbing, but the higher we climb feels like we're both none the wiser. So I hope I learn to get over myself, stop trying to be in my life, something real, something that feels true. You better believe for you I've cried high tides, cause I want you so bad, but you can't fight. Time, both will find peace of mind.
Claudia Salas te acompaña hoy en La Radio.
11:11, hoy en La Radio. Estamos con Carlos Barría, dueño de Casa Sar, ya es amigo de la casa, ustedes lo conocen, y hemos hecho un recorrido de las mujeres más icónicas de nuestro país, que dejan su marca sin duda en la historia. Y hoy vamos a hablar de una en particular que fue muy importante para la educación en nuestro país. También una feminista que dejó sembrado el camino hacia adelante. Estamos hablando de Amanda Labarca. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Tú?
Bien, me encantó que trajiste esos QR. A ver, sí. Cuéntanos.
No, son los QR para BD Casa Sar.
Ah, mira.
Es una tienda librería ubicada en el barrio Italia, donde hay todo tipo de libros. Hay 13 salas temáticas para que vean, básicamente en ciencias sociales, historia, política, filosofía, salud, deportes, hay de todo.
Qué entretenido. Y si les gustan los libros antiguos o de segunda mano, ese es el lugar para ir, ¿cierto?
Exactamente.
Ya, vamos a hablar de Amanda Labarca.
Amanda Labarca,
la primera mujer en hacer clases universitarias.
La primera académica de la Universidad de Chile, que fue su alma mater. Muy destacada ella en diversos ámbitos, no solo como educadora. Ella fue una mujer de vanguardia, avanzada, nacida en 1885 en Santiago de Chile, de una familia bastante numerosa, fíjate. 13 hermanos. Bueno, en esos años...
¿Época?
Claro.
No había tele.
No había tele.
Tú comprenderás.
Y tampoco medios para evitar la concepción.
Sí.
Entonces, bueno, eran 13 hermanos. Claro que Amanda Labarca fue bien poco apegada a su familia. Fíjate que hay una curiosidad bien grande. Los apellidos de ella originales no son en Labarca, sino que ella es Pinto Sepúlveda. Mm. Y ella tuvo un problema familiar, en especial con su madre,
¿ya?
Por lo que decidió adoptar los apellidos de su marido.
Ajá, era
Labarca,
marido.
Es el apellido de su marido, Guillermo Labarca. Su familia, en especial su madre, se opuso, ella se casó más o menos joven, se opuso al matrimonio y hubo un quiebre familiar bastante grande. Y ella dejó sus apellidos, Pinto Sepúlveda, y adoptó los apellidos de su marido, que era Guillermo Sepúlveda, un escritor, abogado y político chileno radical.
Ella se recibió súper chica.
Sí, a los 19 años.
Sí.
Ya era profesora.
Ya era profesora, sí.
Siempre tuvo una vocación de enseñanza y focalizó en eso su carrera profesional. Fue una adelantada y preparada en el tema.
Sí, se fue de Chile.
Fue becada.
Sí.
Fue becada. Estuvo primero en Estados Unidos alrededor de 1911, estudiando precisamente el sistema educacional norteamericano. Y posteriormente estuvo en la Sorbonne, en Francia, también estudiando los sistemas educativos para traerlos a, o sea, copiar y hacer lo mejor que se podía en Chile. Pues ella no estaba de acuerdo con el sistema educacional que se había implantado en Chile, que básicamente era una copia de los sistemas alemanes o prusianos en esa época. Entonces, que eran conocimientos más o menos enciclopédicos,
ya.
Que eran aprender y repetir, aprender
claro.
En una...
Entonces, muy teórico.
Claro, era muy de papel, no dejaban espacio para la discusión.
O para espíritu crítico.
Claro, ni para el espíritu, es así y es así. Entonces ella siempre se opuso, pero no absolutamente porque sí, sino que fundamentaba muy bien, escribía texto al respecto. De hecho, escribió un libro que todavía es señero, que es La Historia de la Enseñanza en Chile, aproximadamente 1939-1940, que todavía se sigue ocupando para entender la educación desde la colonia hasta que ella lo escribió en 1940, es fundamental. Ahora, ella siempre estuvo en contra de la educación, digamos, reglada, que repetir y escuchar y repetir.
Claro.
Estaba contra los castigos, porque en estos años se utilizan todavía los castigos físicos en los colegios.
Sí.
O sea, la famosa frase, la letra con sangre entra, no era frase, se practicaba en esto y los castigos eran, de acuerdo al colegio o a la institución, eran más o menos fuertes.
Qué terrible.
Bueno, aparte que, bueno, lo terrible, no todos tenían acceso a esto terrible, porque el acceso a la educación era bastante restringido, fíjate. Cuando estamos hablando de un analfabetismo, ponle en 1900, de alrededor de la mitad de la población chilena, es porque faltaba mucho camino que recorrer.
Sin duda.
Y ella, sin duda, fue señera en cuanto a esto.
O sea, en 1922 se convirtió en la primera mujer latinoamericana en dar cátedra.
Exactamente.
En una universidad.
En la Universidad de Chile, la primera académica latinoamericana a la cual se le permitió hacer clase. Antes, sí. se habían habido profesoras, qué sé yo, del tipo normalista o del pedagógico. Ella viene del pedagógico de la Universidad de Chile. Que es una institución bastante formadora de profesoras.
¿Y por qué se le permite? ¿Cómo lo logra?
No, pero en base a su estudio, a su perseverancia, a su estudio, fundamentalmente.
Sí. Bueno, tenía ahí el título de la Sorbonne y qué sé yo. O sea, claro, tenía, currículum tenía.
Lo que pasa es que a las mujeres no le era como veado, como era una sociedad bastante conservadora la chilena. Sí. Fueron campos que se fueron abriendo de a poco. Acuérdate que antes habíamos tocado el caso de Eloísa Díaz, la primera médico, que incluso tenía que ir con su madre a clase.
Sí.
Para poder entonces abrir el camino a la mujer al ámbito profesional fue difícil.
Porque además es difícil validarte con tus pares. Porque efectivamente, incluso me imagino que había personas que entre tomar la cátedra con un profesor hombre y tomarla con ella, se iban por el profesor, porque obvio.
Obviamente, no confiaban en la educación femenina, pero ella a punta de su currículum, a punta de perseverancia y como sabía, demostró que era posible. De hecho, esto no solo eso, sino que ella posteriormente fue escritora, escribió numerosos libros, alrededor de 20, todos centrados en la educación y el feminismo. Sí. Fue par y contemporánea de Elena Caffarena. Entonces,
ellas además se conocieron. En estas tertulias que hacía Elena Caffarena, participaron
juntas, tenían ciertas diferencias, más que nada políticas, pero en la causa feminista la llevaron ambas a la par y fueron bastante complementarios, sobre todo en la Mencha, el movimiento de emancipación femenina chileno. Ella aunó alrededor de 200 instituciones femeninas, porque habían de distinta índole en Chile, desde Valdivia hasta Arica, las aunó en una liga, en una federación de ligas femeninas, para aunar esfuerzos y luchar por lo que se quería, que en este tiempo eran derechos para las mujeres, más que nada el voto. El voto que se logró en 1934, recién se logró el voto femenino en las municipales. Y se demoró mucho más tiempo, por un problema político, lograr el voto presidencial.
Ella fundó el Círculo de Lectura de Mujeres en 1915.
Así es.
¿De qué se trataba? ¿Qué hacían ahí?
Y se trataba de llevar la lectura y llevar la cultura a los ámbitos de las mujeres. Supieran o no supieran leer, les abría este campo para discutir sobre libros,
claro,
sobre literatura inglesa, sobre literatura francesa y sobre los chilenos. En esto también estaba involucrada, en cierta medida, Gabriela Mistral, que fueron unas destacadas mujeres chilenas que pudieron sacar adelante y pusieron al alcance de otras mujeres, ya sea obreras, claro, ya sean intelectuales, ya sean dueñas de casa, la lectura.
Porque tú hablabas del analfabetismo, que básicamente era la mitad de la población en Chile. Entonces lo importante es que en este club de lectura aceptaban a todas las mujeres, más allá de si sabían leer o no, porque de todas maneras igual se les podía acercar al mundo de la literatura.
Les leían. Hacían, claro, clubes donde una leía en voz alta y después comentaba en el texto, muy similar a lo que ocurre ahora.
Claro.
Ahora también hay clubes de lectura donde se toma un texto y se analiza.
El tema es que en esos tiempos, claro, ella traía libros de Europa que tenían otra mirada más abierta, entonces también, si bien ella, al final todo es política, ¿no? Porque claro, ella no estaba activamente en un partido ni nada, pero sí es discutir temas nuevos, distintos, derechos de las mujeres, feminismo, etcétera.
Sí, mira, sí, ella participó bastante en política, al contrario de Elena Caffarena, que sí tenía una pareja que
era del Partido Comunista, y ella trataba de... No,
ella era radical.
No, claro.
el marido de Guillermo Labarca, fue ministro de varios gobiernos radicales. Ella brilló en los gobiernos radicales y tuvo el apoyo de todos los presidentes radicales, desde Pedro Aguirre Cerda, que se identificó mucho con ella. Acuérdate, gobernar es educar. Que es la máxima que tenía Pedro Aguirre Cerda.
Eso le ayudó bastante, porque cuando la política le molesta a alguna mujer, justamente por tener ideas políticas, se la ponen bien difícil, sobre todo en esa época.
Correcto, y Pedro Aguirre Cerda la apoyó mucho. Lamentablemente, sí. Pedro Aguirre Cerda falleció de tuberculosis durante su mandato. Bueno, y después el apoyo no fue tan explícito, pero sin embargo, como ella era radical. Su marido era radical, siempre estuvieron al tanto y participando del acontecer político. Ella lideró a las mujeres radicales. Fue muy amiga de Mitty Marman, de González Videla. De hecho, González Videla la nombró a ella embajadora ante la ONU en 1946. O sea, cuando la ONU recién se venía formando, fue una de las primeras embajadoras chilenas ante la ONU y estuvo a cargo de un equivalente al ONU Mujeres, pero claro, en esa época era más
como
pequeña.
Michelle Bachelet, digamos.
Como Michelle Bachelet, pero un puesto de menor cantidad en esos años.
Exacto.
Pero un logro, o sea, en 1946, tener una embajadora, con todos los poderes de una embajadora ante las Naciones Unidas, es un gran logro para la mujer chilena, cuando aún ni siquiera tenían voto en Chile.
Y ella molestaba, porque las mujeres que son tan capaces, que tienen tanto liderazgo y que van llegando arriba por sus propios méritos, a veces molestan, generan ruido.
Sí, obviamente tenía, hasta el día de hoy, pues las mujeres son una minoría dentro de los políticos. Claro que tenía inconvenientes políticos y los vaivenes de esa época, que fueron bastante grandes, tanto por política, tanto por ser mujer. Acuérdate que durante Gabriel González Videla decretó la llamada Ley de Defensa de la Democracia, la Ley Maldita, y ella era radical. Entonces ahí tuvo problemas en cierta medida con la misma Elena Caffarena, como que se dividió un poquito, porque ella, si bien no lo apoyó, no dijo nada sobre...
Omitió,
porque era radical, pues en su gobierno, fueron tres los gobiernos radicales, entonces no podía meterse en contra del marido, digamos, políticamente. Pero ella fue un verdadero aporte a la educación nacional. Otro hito bastante importante para ella, que todavía perdura, es la que firmó el decreto y una de las fundadoras del Liceo Experimental Manuel de Salas. Ahí se plasmó todo el conocimiento que ella tenía, que la educación tenía que ser experimental, ser experimentada, no solamente de aprender de memoria y recitar, sino que le enseñaba a los estudiantes que tenían que usar la crítica, disentir ordenadamente, claramente. Y este liceo todavía...
Era un ambiente propicio al debate, finalmente.
Propiciar el debate, el pensar.
Claro, y el también poder tolerar que el otro piense distinto y dentro del marco del respeto y de la conversación, ¿no?
Saber argumentar por qué tú piensas distinto, no imponer por la fuerza ni imponer a gritos. Ahora, el Liceo Manuel de Salas, al alero de la Universidad de Chile, todavía sigue siendo una institución bastante vigente, quizás no tan nombrada como años anteriores. Ella fue su directora durante 11 años, entre 1934 y 1943. Es una de las herencias de ella, que fue algo así como viceministra de educación en un tiempo, encargada de toda la educación secundaria del país. Y junto a su marido, Guillermo, que compartían varios proyectos, no solo políticos, sino también culturales, también, como tú bien decías, estos clubes de lectura, ella siempre se preocupó de la lectura, y ella fundó una editorial que se llamaba Letras en los años 30, que perduró durante muchos años, durante más de 10 años, estuvo trayendo textos de vanguardia de Europa, de Francia, los traducía y los vendían acá. Ahora hay varios estudios que dicen que esto era piratería, y en cierta medida, cierta medida lo era, pero era lo único que tenían al alcance.
Sí.
Pero eso, y de una forma más o menos económica, ponían al alcance del lector chileno o de la educación chilena, libros que de otra forma era imposible tenerlos.
Oye, me encantó hablar de Amanda Labarca, me encanta este ciclo que estamos haciendo de hablar de tremendas mujeres que han marcado la historia de Chile. Con Carlos Barría, dueño de Casa Sar, ahí tenemos los códigos QR para que vayan. Van a encontrar libros de distintas categorías, libros usados, además de segunda mano, que a mí me encantan, lo encuentro maravilloso.
O que nos escriban a nuestro Instagram, @casa.sar, y nosotros les respondemos a la brevedad si tienen alguna inquietud. Y ahí pueden conocer en la Casa Sar, porque hay distintos videos, hay reels, hay de todo para que vean.
Me encanta, estuvo súper interesante, tremenda Amanda Labarca. Nos despedimos de la transmisión de BioBio TV, sí, pero nos reencontramos mañana y seguimos, por supuesto, por la radio cuando son las 11 con 25 minutos. Vamos a ir a una pausa cortita y ya volvemos. Esto es Hoy en la Radio.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo. Porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Por fin en Chile llega La Jaula de las Locas, uno de los musicales de Broadway más famosos y premiados del mundo. Una historia de amor, libertad, encuentros y risas, con más de 20 artistas y música en vivo. Desde el 15 de julio, vive esta experiencia única en el nuevo Teatro Estudio de Canal 13 en Santiago. No te lo pierdas, pocas funciones, entradas en Ticket Pro.
¿Sabías que estamos en una de las mejores fechas para visitar Parque Met?
Recorre nuestros espacios y redescubre la naturaleza.
Con uno de los mejores paisajes con vista hacia la ciudad de Santiago y nuestra cordillera de los Andes.
Recuerda, el acceso es gratuito y para todas las edades. Para más información, visita nuestras redes sociales @parquemetminbu y www.parquemet.cl.
Hoy en la radio con Claudia Salas.
En mis ojos se despierte con la luz de tu mirada, yo. Que mi madre no se muere, que mi padre me recuerde.
Adiós te pido.
Que te quedes a mi lado y que más nunca te me vaya.
Adiós te pido.
Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate.
Adiós te pido.
Por los días que me quedan y las noches que aún no llegan, yo.
Adiós te pido.
Con los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos.
Adiós te pido.
Que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante.
Adiós te pido.
Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate.
Adiós te pido.
Un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo. A Dios le pido que si me muero sea de amor, si me enamoro sea de vos, que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor, si me enamoro sea de vos, que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido. Despierten con la luz de tu mirada, yo.
Adiós te pido.
que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde.
A Dios te pido
que te quedes a mi lado y que más nunca te me fallas.
A Dios te pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate. A Dios te pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Dios le pido que si me muero sea de amor, me enamoro sea de vos, de tu voz a este corazón. Todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor, me enamoro sea de vos, que de tu voz a este corazón. Todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor, me enamoro sea de vos, que de tu voz a este corazón. A Dios te pido, si me muero sea de amor, si me enamoro sea de vos, que de tu voz sea este corazón, todos los días yo a Dios le pido.
Claudia Salas te acompaña hoy en La Radio.
Muchísimas gracias.
¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad. Para sentir bienestar natural, toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces para adultos y mayores de 12 años. Encuéntralo en todas las farmacias del país. Seguimos conversando con Carlos Barría sobre la tremenda vida y obra de Amanda Labarca.
El gran aporte que hizo.
El tremendo aporte, una adelantada a su época y que además van poniendo los cimientos para las que venimos después, que eso es súper importante.
Así es, ella fue una luchadora eterna por dos causas y fundamentalmente, por la educación, como lo dijimos, por la enseñanza en Chile.
Sí.
Fue algo así como biministra o viceministra de educación y se preocupó de difundir algún tipo de enseñanza que en Chile no existía, que era muy rígida. Ella hizo una educación más experimental, más conectar al alumno con el medio, porque la educación que teníamos antes en Chile venía como envasada, venía de Europa, de Alemania, de Francia, pero era muy reglamentada. No se adaptaba, no es lo mismo enseñarle a un niño en Santiago que enseñarle a un niño en Coquimbo o en otro lado. Sí. Tiene que ser una educación adaptada al medio ambiente y a las circunstancias. Es distinto la vida de un minero a la de un agricultor. Entonces ella adaptó la educación, escribió muchos textos para eso. Los profesores normalistas en Chile se empezaron a formar bajo las premisas de ella, que ella extrajo de varias partes, como habíamos conversado, de Estados Unidos, donde tuvo dos becas para
el gobierno. Estuvo en Columbia,
en Columbia,
Unidos.
La Universidad de Columbia. John Dewey fue su fundamental para su manera de entender la educación, igual que el modelo francés. Pero ella no copió nada, ella hizo una fusión y hizo un modelo a la chilena, que se reflejó, como la hablábamos hace un tiempo, en el Liceo Experimental Manuel de Salas, que todavía sigue siendo un liceo como de avanzada, como que rompe con los cánones, donde se le enseña a los alumnos más a pensar, a debatir, que a repetir, como loro.
Eso está muy bueno. Y ella, tomando en cuenta lo ocupada que estaba en la docencia, en los clubes de lectura, en el tema político, hizo su familia en el sentido de, pues sabemos que se casó súper joven, tener hijos, por ejemplo.
Sí, ella tuvo una familia normal, siempre acompañada y hasta los últimos días por su marido Guillermo, que la acompañó en todos los emprendimientos educacionales, culturales, empresariales incluso que tuvieron. No se sabe mucho de la vida privada de Amanda Labarca porque al igual que la ruptura que tuvo con su familia cuando se casó, mantuvo su vida privada siempre en con estricta reserva. Ella le interesaba difundir lo suyo, que era el feminismo, que era la educación. De hecho, dio clases en varias partes de Latinoamérica. Fue una chilena de exportación en el tema educacional. En el tema...
Que viene el marido, que también súper adelantado a la época, poco machista, porque, bueno, ellos se casaron, tú me decías, ella era muy chica, 20 años de diferencia, la familia se oponía, pero él la acompañó a ella.
Sí, incluso cuando fue de acá a Estados Unidos, a la Universidad de Columbia, él la acompañó, estuvieron 2 años allá. él también tuvo una media beca, bueno, por un tema como político y todo, pero él siempre la acompañó en su emprendimiento y pensaba más o menos igual. Si de hecho, dentro del Partido Radical que los unía, ella lideró todo el ala femenina del Partido Radical, siempre poniendo énfasis en la cultura y tratando de difundir lo que son los libros. Como te digo, tuvo una editorial que era de bajo costo.
De piratería.
Donde ponían, eran como cuatro colecciones de libros, la editorial Letras, la Studium, la Max, eran varias. Entonces ponían al alcance estos libros de la gente en Chile, de otra forma no se podía. O sea, la cultura del alcance, o sea, de todo.
Era piratería, pero por un bien mayor.
Exactamente.
Era la única manera de acercar esos libros, esos textos.
De otra forma los libros no llegaban a Chile.
Y traducirlos además, po.
Exactamente.
¿Viste? Así que se la vamos a perdonar, la piratería, por supuesto, Amanda La Barca. Lo bueno del caso de Amanda La Barca es que igual fue una mujer reconocida en su época, no post-mortem.
Sí, de hecho, ahora hay una condecoración al mérito que entrega la Universidad de Chile, instituida en 1976, la condecoración Amanda La Barca. Se le entrega a las personas señeras en lo que es educación.
Sí, lo había leído por ahí. Y que todavía se
está entregando. Se entrega.
Sí.
No, se Amanda La Barca, para los que estudian la educación en Chile, es fundamental. O sea, por las enseñanzas, por los métodos que antes había, eran copias. Es la primera, digamos, chilena que ve la educación desde una perspectiva nativa, de una perspectiva desde acá hacia Chile. No desde fuera hacia el interior, como era antes, que se copiaban modelos.
Mira, condecoración al mérito Amanda La Barca, destinada a realzar la personalidad y la obra de mujeres universitarias que se hayan destacado con relieves excepcionales en el campo de su profesión, en el dominio de la cultura o en el servicio del país. ¡Qué bonito!
Exactamente. ¿Y sigue entregándose ese premio?
Sí, les dan una medalla de plata, que al reverso tiene el escudo de la Chile y que dice, bueno, conmemoración, Amanda La Barca, etc.
Es que la Universidad de Chile siempre fue su alma mater y sí, la acogió y la dejó ser. O sea, como era una universidad laica en contraposición a la Universidad Católica, que era sumamente conservadora, claro, ella siempre, ese fue su caballito de batalla, fue su bastión de batalla, la Universidad de Chile.
Ella muere en Santiago el 2 de enero de 1975.
A los 88 años.
Qué longeva, sobre todo sí, para esos tiempos.
Mira, todas estas mujeres señeras, muchas de ellas, como Elena Caffarena, fueron sí, bastante longevas.
Sí, y bueno, me imagino que el marido de ella estaba muerto hace rato, pues sí, era 20 años más grande.
Sí, murió como 25 años antes que ella, sí.
Mira.
Sí.
Tremenda mujer. ¿A quién vamos a tenerla para nuestro próximo encuentro?
Vamos a tener a Margot Duhalde.
Ah, tremenda.
Una destacada piloto que abrió otros campos a la mujer chilena. En nuestro ciclo de mujeres hay que rescatar estas memorias de mujeres que le han abierto el camino a las mujeres actuales y que todavía se sigue luchando por lograr alguna igualdad de derechos.
Sí.
Todavía falta.
Por eso me gusta que hablemos de estos temas, porque eran adelantadas a sus tiempos, pero también
incomprendidas.
Y sin embargo, a pesar de que estamos en 2026, todavía falta un montón.
Bueno.
Así que está bueno volver a destacar lo que hicieron ellas antes que nosotras y seguir por ese camino, ¿cierto?
Exactamente.
Muy bien, vamos a ir a comprar libros todos entonces a Casa Sar en el barrio Italia, Super Panorama de fin de semana.
Condel esquina Mujica, los esperamos. O intégrense a través del Instagram @casa.sar, del TikTok @casa.sar o también del YouTube @casa.sar.
Ay, tenés TikTok.
No, están todos. Sí, estamos súper adelantados, igual que la Amanda.
¿Y bailáis en TikTok? ¿Así coreografía?
No,
no, es que con eso sí que la vaya a romper. Así coreografía, no, invitando a la gente a Casa Sar.
No, todavía, lo vamos a invitar, pero no vamos a bailar todavía.
Te vas a viralizar. Carlos Barría, dueño de Casa Sar, nos trajo la historia de la tremenda Amanda La Barca. Son las 11:39, vamos a una pausa y ya volvemos.
Muchas gracias,
Claudia.
En
la radio. A ti,
chao.
Un gusto.
Día a día hacemos historia.
El 7 de julio de 1927 se produjo la llamada catástrofe ferroviaria de Alpatacal. Es en esa pequeña localidad argentina cerca de Mendoza donde murieron 12 cadetes de la Escuela Militar Chilena que iban a Buenos Aires a la celebración del Día de la Independencia Argentina. Fue desde la estación de Santiago que partió el tren con esta delegación compuesta por 200 cadetes de la Escuela Militar y también la banda del Regimiento número 10 de Infantería Lautaro. Después de varias horas, el tren llegó a las 12 de la noche a la estación de Mendoza. Minutos después, realizaron un transbordo con un tren de la línea Buenos Aires al Pacífico, un tren especialmente preparado para llevar a este contingente de soldados chilenos. Este tren estaba compuesto de dos locomotoras, un vagón jaula con caballos, un furgón, un coche primera clase, dos coches comedor y 10 coches dormitorio. En el camino, una espesa niebla comenzó a bajar muy cerca de la estación Alpatacal, por lo que el maquinista comenzó a disminuir la velocidad. Esto mientras la mayoría de los pasajeros dormía. Muy cerca de la estación se encontraba el tren internacional, que había salido de Buenos Aires y que estaba detenido a unos 100 metros a la espera del cambio de vía. El maquinista simplemente vio muy tarde la otra locomotora e intentó frenar, pero ambos trenes impactaron violentamente. Ni bien se produjo el choque, las calderas de las locomotoras explotaron y de inmediato los vagones se prendieron fuego. Varios de los que dormían fueron alcanzados por las llamas sin siquiera poder salir de las literas. Otros se lanzaron a las vías. En estos minutos se pensó que el tren se había detenido bruscamente por algún obstáculo y todos se quedaron quietos, sin atinar a nada, hasta que una voz desgarradora anunció la catástrofe. Entonces los cadetes chilenos se vistieron rápidamente, bajaron de los vagones traseros y se dieron cuenta de la triste realidad. Cuerpos calcinados, gritos de jóvenes adolescentes y hechos de heroísmo ocurrieron en pocos minutos. Los cadetes que se salvaron fueron los que venían en los vagones traseros, los más lejanos al choque. Y de los 15 vagones que llevaba el tren, 9 quedaron destruidos. El convoy medía unos 280 metros y por la fuerza del impacto quedó reducido solamente a 60 metros. El saldo del accidente fue 30 muertos, entre ellos 12 cadetes chilenos y otros tantos funcionarios de la empresa ferroviaria. Algunos cuerpos no pudieron ser identificados porque quedaron carbonizados. Después del accidente, los cadetes recibieron la orden de marchar de todas maneras hacia Buenos Aires. Desde Mendoza partió otro tren y finalmente los cadetes de la Escuela Militar participaron en los festejos del 9 de julio después de esa tragedia, dos días antes, el 7 de julio de 1927 en Alpatacal, cerca de Mendoza, Argentina.
Bio Bio, la radio con memoria. Sigue escuchando este y otros episodios en sección podcast de Bio Bio Chile y Spotify.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
La comunidad informativa más grande del país. 43 estaciones de Arica a Punta Arenas.
Bio Bio, la radio.
Hoy en la radio con Claudia Salas.
Claudia Salas te acompaña hoy en La Radio.
¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad. Para sentir bienestar natural, toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Qué lamentable que no estén pudiendo ver por BioBio TV, porque nuestra querida Fran Pérez se estaba pegando un súper bailecito con esta música especial. Sí, con esta música introductoria. Un aplauso para Fran Pérez. Nuestra periodista de medio ambiente, nuestra capitán planeta de Radio
Capitán
Bio Bio.
Planeta, me encantó. Capitana Planeta.
¿Qué nos traes hoy?
Oye, Clau, ¿tú has escuchado hablar de la Greta Thunberg del Mundial?
Obvio. La activista...
Del Mundial.
Ah, del Mundial.
Sí.
Ay, no sabía que teníamos una activista del Mundial.
Una activista que es Morten Thursby. Thursby.
¿Cómo dice que dijo? ¿Morten cuánto?
Morten Thursby.
Ya. Pero
espero que así se pronuncie.
Espérate, lo voy a buscar.
Que es una figura noruega que no es ningún presidente, actor, no es tampoco ni un diputado, es es un futbolista, que es un activista climático que cambió su número 2. Y te voy a contar cuál es la razón de su número 2.
Ah, su número de camiseta.
Medio dislexia. Sí, su número de camiseta del 18 al 2.
Y
te
qué?
Cuento la razón de la lucha de este hombre que por lo demás es bien vistoso.
Ya. Lo encontraste mino.
Sí, lo encontré bastante mino. Yo justamente ayer hablaba con los chicos del Expreso PM que el Mundial 2026 será el evento históricamente con más emisiones de CO2 de la vida. Perdón, es que es muy tarde.
Pero
para
si
mí.
Te salió bien, lo entendí. Sí, o sea, la huella de carbono.
Sí, la huella de carbono va a ser muy impresionante. 9 millones de toneladas de CO2, o sea, el doble de Qatar, 4 veces París, equivalente a 6,5 millones de autos transitando en un año.
Wow.
Equivalente a la huella de carbono de Chipre, un país de 1 millón de habitantes en todo un año. O sea, es muy grande la huella de carbono.
De hecho, hacer el mundial, ya un mundial en un país implica moverse entre muchas ciudades. De uh-huh. hecho, yo aquí estoy, yo sigo a algunas argentinas que hoy están obviamente en Miami o qué sé yo, siguiendo a su selección. Se van moviendo de ciudad a ciudad, que el avión, que el auto, bla, bla, bla. Pero además, de repente, hay que moverse de país en país con esto de que esté en tres países distintos el mundial. Y la organización del mundial tiene que efectivamente estar moviéndose internacionalmente. Y ese viaje en avión gasta muchísimo.
Exactamente. Y no solamente la organización, los futbolistas, los periodistas, los fanáticos. Son 16 ciudades en las que se jugará en total el Mundial de este año. Y la huella de carbono se proyecta que sea muy grande, a pesar de que cuando la Federación de Fútbol Mexicana, Canadiense y de Estados Unidos postularon para poder ser la capital de este evento deportivo, decían que iba a ser el evento, uno de los eventos con menos huella de carbono, y proyectaban una emisión de 3,6 millones de toneladas de CO2. O sea, en el fondo es muy distinto a lo que proyectan los científicos, y igual habrá que ver, démosle un poco el beneficio de la duda, habrá que ver al final de este evento cuál es la huella total. Pero ya se habla de que Gianni Infantino, el señor FIFA, el presidente de la FIFA, ha realizado 34 viajes, la BBC hizo esta investigación, y esto implicaría un gasto de 788 toneladas de CO2, solo en una persona, imagínate.
Wow.
Así que, bueno, pero yo no quería hablar de eso. Yo quería hablar, como te decía,
Morten Thursby.
De Morten, porque muchos futbolistas buscan dejar huella por sus goles o sus actuaciones, pero este noruego decidió convertir la competencia en una plataforma para hablar sobre una amenaza distinta, la crisis climática. Él es mediocampista y es reconocido hace muchos años por su compromiso con las causas ambientales, y como te mencionaba al principio, volvió a llamar la atención por usar la camiseta número 2, una elección que no responde solamente a motivos deportivos, sino a un mensaje dirigido al mundo sobre la urgencia de limitar el calentamiento global. Este jugador considera que el fútbol tiene una capacidad única para llegar a millones de personas, lo que yo también comparto con él.
Al fin alguien que está aprovechando esta tremenda vitrina.
Exactamente.
En enviar un mensaje positivo y de cuidado del medio ambiente.
Sí, y bueno, ¿por qué el número dos? Esto tiene relación con los objetivos del Acuerdo de París sobre el cambio climático, que busca mantener la temperatura, el aumento de la temperatura media del planeta por debajo de los 2 grados respecto a los niveles preindustriales. Y por ese motivo, este jugador decidió cambiar el tradicional dorsal que utilizaba y adoptar el número 2 como un recordatorio permanente en su corazón y en el de todos los noruegos del compromiso climático asumido por la comunidad internacional.
Él, antes del Mundial, había pasado por el fútbol neerlandés, donde impulsó también otras iniciativas para reducir el impacto ambiental de su club con paneles solares y otras medidas para generar transporte más sostenible entre los jugadores y los trabajadores. Después fundó la organización We Play Green para promover acciones concretas para disminuir la huella ambiental del fútbol y también un poco contagiar a los otros clubes y también a aficionados sobre la importancia de tomar estas iniciativas para enfrentar la crisis climática. Es más, me parece que el Mundial como organización, tomando en cuenta la vitrina tremenda que hay, no sé cuánta gente lo verá al día, no sé, no tengo el número de televisores prendidos, pero millones, podrían pasar mensajes que tengan que ver
con... Exactamente.
Ahora, obviamente que no pueden porque es contraproducente, porque tenemos, no sé, ¿cómo se llama el señor FIFA? Que se debe estar moviendo en su avión privado infinitas veces al día, entonces, ¿cómo?
O sea, es que ha estado en 2 ciudades diferentes en un día, entonces...
Sí.
Es una cosa, y aparte es bien contradictorio porque en el fondo si tú te metes a la web de la FIFA, hay una parte en la que aparecen los compromisos de sustentabilidad de la FIFA. Ah. Y también ellos buscan mitigar supuestamente esta huella de carbono, pero las acciones no lo dicen mucho, además que recordemos que Aramco, que es la petrolera saudí estatal, que es la gran petrolera que emite mucho CO2, muchísimo, es patrocinadora por 4 años de la FIFA, entonces también se critica mucho esa relación que tiene con Aramco, con esta petrolera. Porque finalmente las petroleras son puramente huella de carbono. Sí. Entonces, sí, yo estoy le mando muchos cariños, muchos corazones coreanos a Morten Thursby, porque como decíamos antes, creo que está aprovechando esta vitrina de una forma muy...
Súper bien.
Muy, muy bacán, muy bien.
Lo queremos.
Lo queremos, lo queremos.
Lo queremos.
Sí.
Y además, como dices tú, se deja ver porque está bonito también el hombre.
Sí, está bonito, sí, está bien bonito. Guapo. Ojalá gane el Mundial Noruega, yo estoy con ellos.
¿Y sigue jugando Noruega?
Sí, po.
Ah, no, que no sé, po.
Según yo, sí. Le ganaron a...
Oye, hoy día ganó Argentina.
Sí, y perdió Colombia. Perdió Colombia.
Ay, verdad que tú ibas por Colombia.
Yo iba por Colombia, ahora voy
Colombia, sí, Caribe.
Ahora voy por Noruega, creo.
Ah, te cambiaste.
Ah, sí, me cambié.
Yo voy, mira, es que ¿sabes qué me pasa? Que yo iba todo el rato por Argentina, pero en el penúltimo partido, que la super sufrieron y que pudieron haber perdido, yo dije, oh, igual sería entretenido que perdiera Argentina porque le da como un vuelco entretenido a esta cuestión. Y hoy día pasa un poco lo mismo. Entonces,
sí,
igual,
cool.
Si bien me cae bien y me encantan los campeones del mundo, yo quiero que gane Francia. Y además que probablemente gane Francia, o sea, tiene posibilidades, eso.
Sí, igual confirmado por la NASA que Noruega sigue jugando y juegan el sábado 11 de julio.
¿Confirmado por la NASA?
Inglaterra, sí, por la NASA.
¿Por mí
y por la NASA.
No, ah, por ti y por la NASA. Ah, ya. Me encanta. Oye, a propósito de la NASA, mañana.
¿Sí? ¿Qué?
Dicen la gente que cree en todo, como tú.
A ver.
Dicen que mañana Donald Trump, mañana 8 de julio, vuelve a desclasificar información relacionada con los objetos voladores no identificados y con la información sobre inteligencia extraplanetaria que maneja Estados Unidos. Bueno, eso dice la
Habrá gente. Que invitar a Gonzalo López a conversar.
Sí, yo busqué y dije, ya, porque me lo contaron, ya. Pero harta gente, no es como que, me lo contó TikTok. Me lo contó gente de verdad. Y me puse a buscar y efectivamente hay muchas páginas que consignan que el rumor es que mañana se viene, pero no encontré ninguna página confiable, entonces por eso no se los voy a leer como noticia, ¿ya? Pero,
vamos a investigar, vamos a hacerle seguimiento.
Sí, la gente, desarrollo. Eso, la gente fan mañana puede estar atento a las muchas cosas que dice el día Donald Trump, a veces barbaridades, otras también. Así que eso, ¿quieres saber, querida Fran, antes de irte a tu casa, cuántos grados hay en Santiago?
Cuéntame, por favor,
te digo, tengo frío. ¿Sabes qué? Igual hoy día hizo como calorcito.
Hoy día, durante el día, sí.
Hizo calorcito. Cosa rara. Ya, tenemos esta hora 11,1 grado. Y para este miércoles esperan cielos nublados, la mínima en 10 y la máxima en 18.
Bien.
Muy bien.
Bien.
Gracias, querida Fran Pérez, por traernos este tema que a todos debe, efectivamente nos debería interesar. Y ojalá que para el próximo mundial tomen todos tus consejos.
Buenas noches, Clau.
Nos despedimos, 23:57. Nos reencontramos mañana en Hoy en la Radio. Ay, qué romántico, nos vamos. Chao, chao.
Castigarlo por haber llegado tarde, si no has caído ya tu chico es un hombre, ahora más alto y más fuerte que tú. Que tú.
Lo que pasa a cada momento. En BioBio, una nueva hora. Cero horas.